Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García, CIJ Durango. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí en Conexión CIJ en la voz Luis García, como cada jueves, brindándoles mensajes de prevención y tratamiento de las adicciones. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema donde los padres de familia o los familiares de algún consumidor, pues también forman parte del tratamiento de adicciones o bien de un problema de salud mental, y que a veces pues les cuesta estar presentes en esta área porque pues pareciera que solamente quien vive la dependencia, quien vive el consumo, quien vive el síntoma de algún trastorno de ansiedad o depresión es quien debe atenderse, cuando también pues la familia puede apoyar en muchos sentidos, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para ello me acompaña la psicóloga Fabiola Treviño, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Fabiola.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Muchísimas gracias por la invitación, claro, y el espacio, por brindar la oportunidad de hablar un poquito con los radioescuchas acerca de algún tema que les pueda ser de interés.
Así es, Fabiola, y gracias por aceptar esta invitación y sobre todo el compartir esta información que hoy vamos a desmembrar, en donde pues generalmente los padres de familia son un sector muy fuerte al momento de hablar de desarrollo humano y al hablar precisamente de crecimiento en lo que son valores, emociones, lo que son conductas. Es decir, hay muchas áreas en las cuales los padres de familia forman parte, son pilares en la sociedad. Entonces, también dentro de un tratamiento es importante que estén presentes. Generalmente, yo creo que tú te has dado cuenta de cómo los familiares llegan, acompañan ante una necesidad de una problemática, pero acompañan para poder dejar, a ver si se atiende y a ver si lo cambian, ¿no? Generalmente así como pareciera que quieren esa consulta y esa varita mágica o esas palabras mágicas de que, oiga, hágalo entender de que las cosas no son así, porque yo ya hablé, yo ya regañé, yo ya golpeé y la verdad es que no hay un cambio, pero se resisten a veces para poder ingresar también a recibir ese apoyo o ese acompañamiento ante esta problemática que se vive en la familia, ¿no?
Sí, claro, la parte de que los papás juegan como acompañantes, en este caso de adolescentes, que son los que a veces nos llegan con más frecuencia a la unidad en centros de integración juvenil, creo que también lo podemos retomar desde un poquito antes, cuando precisamente empieza a detonar esta etapa tan importante de la preadolescencia y la adolescencia, y que de alguna forma los papás entienden que sus hijos ya son grandes, y entonces ya son grandes porque físicamente pueden hacer muchas cosas y se pueden valer por sí mismos para muchas cosas, y entonces empiezan como a soltar ese acompañamiento o esa supervisión hacia los hijos. Pero también creo, Luis, que se les olvida que aunque sí son muy grandes para ciertas cosas, todavía son muy pequeños, son inmaduros para muchísimas otras. Y esto es, yo creo que un tema que ha sido recurrente en algún otro programa en el que hablamos, que el adolescente todavía no está maduro, precisamente por eso está en esa etapa y todavía necesita de esa supervisión. No necesita que lo vigilen, pero sí necesita que lo supervisen, que estés ahí con él. Pero papás desde más lejecitos, o sea, ya no tan cerca como claro, cuando estaban en la primaria, en kinder, que estás en primera fila cuando están en la escolta o que van a salir en el bailable y ya estás con tu cartel la mero adelante. Y ahorita lo que ellos necesitan pues es a lo mejor que te vayas más atrás, saber que sí estás ahí, pero que no te hagas notar mucho. Pero que estés presente, siempre presente, y esa presencia, la única manera en la adolescencia en la que lo van a vivir y hacer constar es a través de la comunicación, la expresión afectiva y nutrición afectiva. Y una parte muy importante que a muchos papás se les está complicando o tienen un conflicto, yo creo que entre lo que pueden o saben hacer como papás y lo que quieren hacer como personas en sí, que es el poner reglas, porque piensan que están peleados el amor y la demostración afectiva con poner reglas, límites y consecuencias en el caso necesario. Y esto aplica independientemente si estamos hablando de alguien que está en CIJ por consumo, por salud mental o porque está experimentando, pero también lo vemos en prevención. O sea, con situaciones de que empiezan con problemas en la escuela, desde que se la pintean, están vapeando, sí, bajan las calificaciones, y los papás pasó todo el semestre y nunca se dieron cuenta hasta que ya les están hablando a lo mejor para la entrega de evaluaciones del segundo bimestre o del... Sí. periodo, y entonces es cuando se dan cuenta que su hijo, su golden boy, jamás se presentó en la escuela. Y dice, pero pues si yo lo veía que todos los días se levantaba, se iba en el camión, le daba dinero para que se comprara algo, llegaba la hora después cuando se supone que tiene que regresar. Pero cuando te cercioras, no, es que él ya está grande, ya debe saber lo que tiene que hacer.
Sí, luego cuando se llega a estas etapas o estos episodios, algunos padres de familia todavía llegan a considerar que es parte de la etapa, ¿no? O sea, llegan a justificar que pues lo van a hacer o va a suceder, entonces se van a equivocar, o sea, como hay esa minimización de los síntomas o de las reacciones que están teniendo y que los ponen en riesgo. Y luego, acto seguido, pues los ven como exagerados a la institución por haber etiquetado o haber enviado a un tratamiento a quien cometió ese comportamiento y no logran observar lo delicado o lo sensible que puede ser una reacción de esta magnitud. Que también hablamos ahorita que decías, Fabiola, de estas conductas de si pongo reglas, no pongo reglas. Creo que hay un conflicto a nivel de los adultos, al menos de esa generación de adultos, en donde la confusión de cómo fueron tratados y cómo hay que tratar a los hijos, o sea, cómo fueron tratados ellos como hijos, pues pareciera que quieren un cambio, pero se van al otro extremo porque todavía no saben modular bien cuáles son, bueno, hasta dónde estirar, hasta dónde aflojar. Y qué conductas son las que son más viables, ¿no? De acuerdo a las condiciones de cada hijo. Sin embargo, pues esto nos habla de que hay una necesidad importante, perdón, de que el adulto requiere un acompañamiento para poder, digamos, subsanar y reordenar realmente de acuerdo a sus características como historia, como familia o como hijos, qué es lo que realmente le es más funcional, ¿no? Porque tampoco vamos a hacer ahora todo lo contrario. Que actualmente dice, estoy cerca como papá porque le doy esto, le doy lo que necesita, o sea, le doy el mejor aparato.
Todo lo que yo no tuve.
Ajá, le doy el mejor aparato para que tenga la comunicación ahí en escuela, para que entre la aplicación donde va a tener sus exámenes, donde va a poder leer los documentos, le doy la mejor computadora para que esté en las videoconferencias que necesita. O sea, pareciera que eso material, que eso que no tuvieron, pues ahora el acceso a ello es la cercanía que están manifestando y así lo etiquetan como tal, ¿no?
Y que eso, en la creencia que va a subsanar la nutrición afectiva que el hijo necesita o que todo ser humano necesitamos. Y es la parte en la que estamos viendo que es darle todo lo que yo no tuve o de la manera material el expresar ese afecto. También esa cercanía, pero desde el rol y desde el lugar de voy a ser su compa y voy a ser su amigo porque mi papá y mi mamá nunca estuvieron de esa manera conmigo cuando yo era chavo y yo lo necesitaba. Y la cuestión aquí es, bueno, pues hasta donde yo entiendo, la mayoría de los amigos a esa edad pues nos hacemos cómplices del compa, ¿no? Del amigo, porque planeamos cosas, nos tapamos cosas, nos permitimos mentir y nos solapamos esas mentiras de yo me voy a tu casa y tú te vas a la mía y así nos podemos ir al otro lado.
Claro.
O si no te dejan usar o vestirte de X manera, tú vente como si nada y acá yo te presto, yo te maquillo, yo te pongo, etcétera,
se
¿no?
Se transforman, sí.
Y entonces cuando los papás y mamás se ponen en el rol de amigos Y entonces le dicen, cuéntame tus cosas, yo soy tu amiga, confía en mí, etcétera. Y tu adolescente te suelta la sopa y entonces te suelta cosas que a ti como papá te brincan y ya no te gustan. Entonces quieres brincar del rol de compa y amigo al rol de papá y ahí te enfureces y lo castigas y entonces tu adolescente se queda todo sacado de onda por esa situación ambivalente, es decir, como que de dos caras de, pues si dijiste que eras mi amigo, ¿por qué te estás enojando? Pero entonces si no te enojas por lo que te está diciendo, entonces tampoco eres el papá y el que se puso en esa situación fuiste tú, no tu adolescente, y se supone que tú eres el grande y el maduro y etcétera. Entonces, ahorita en esta etapa, por durante unos 5 o 6 años, si bien te va, no puedes ser amigo de tus hijos. Necesitan ahorita a esa persona que los va a acompañar, los va a estar supervisando, los va a formar y que va a ser la persona que les caiga más gordo, que vas a ser el brujo Correcto. Y la bruja del cuento, que no te pidieron venir al mundo, porque ahorita ese va a ser tu rol. No es el rol de te va a caer bien y ahorita lamentablemente, si lo quieren ver así, no, porque te toca el estar formando y poderles decir, este es el mejor camino. Tú puedes decidir cuál vas a hacer, pero si decides en algún otro va a haber consecuencias. Claro. No es amenaza ni nada por el estilo, simplemente va a haber alguna consecuencia. Y yo tengo entendido como papá que te tengo que acompañar en eso. O sea, independientemente de lo que tú decidas, yo voy a seguir acompañándote. Que esto vaya muy de la mano con lo que abriste el programa de que en un, ya hablando de un tratamiento, pues no se puede llegar y que nos dejen al Golden Boy como si fuera una televisión o un celular que, bueno, ahí cuando me lo acaben de arreglar vengo, ustedes me avisan. Sí. Sino que sí hay que trabajar con el adolescente, pero también con los papás, porque la probabilidad de que en su historia personal, en su historia de vida, traigan sus propias cosas, sus propios asuntos por solucionar es extremadamente alta, y mientras no se solucionen esas cosas, es muy probable que sigas repitiendo esos patrones, porque vamos, lo vienes arrastrando desde tu pasado. Correcto. Y es algo que no has aprendido a hacer realmente de una manera diferente, pero diferente desde lo saludable, no diferente desde voy a hacer todo lo contrario de lo que hicieron conmigo. Entendemos perfectamente, corrígeme si no es así, Luis, de que obviamente la educación y el momento actual en este tiempo de ninguna manera es lo mismo que hace 35, 40 años que nos tocó a nosotros, pues no es igual, pero tiene cosas que debemos también seguir implementando de acuerdo a la realidad presente.
Claro, sí, y ahí, o sea, como una columna vertebral, ¿no? En cuanto a reacciones y preocupación y atención hacia comportamientos dentro del desarrollo humano, aún y cuando haya muchos cambios en la actualidad que ya no son los mismos que hace algunas décadas, lo voy a poner en ese término, hace algunas décadas, pero que realmente nada más es cuestión de adaptarlas a las condiciones actuales que tenemos como sociedad, porque ya se han ingresado en nuestro diario vivir pues algunas áreas como la tecnología, como los valores de vivirlos de una forma diferente, los derechos humanos, la libertad de expresión. O sea, hay otro tipo de circunstancias que en la actualidad tenemos y que nada más es cuestión de adaptarlas, pero sin perder esa columna vertebral en cuanto a la presencia del adulto, a la rigidez, a quién es la jerarquía como tal, quién tiene la experiencia de cuándo te pones en riesgo y cuándo no. Sin embargo, pues esta inquietud de los padres actuales de que quieren figurar como buenos padres, no ser odiados por sus hijos como ellos odiaron a los suyos, ¿no? Por poner en esos términos, uh-huh. Pues de repente caen en esa complicidad porque quieren caer bien, o sea, quieren ser los mejores papás, entregando todo lo que aparentemente el hijo, sea niño o sea adolescente, necesita. Y aquí es donde cae pues esa ruptura en donde los hijos pues prácticamente se van guiando por un camino en el cual se están poniendo en riesgo constantemente. Y por eso es la importancia de que el adulto tenga este acompañamiento en donde se sepa ubicar en el rol que le corresponde y no estar jugando, ¿no? A invadir otros espacios que no son de ellos, porque de repente juegan a ser los hermanos, ¿no? Y de repente juegan a ser los hijos, incluso de sus propios hijos, y de repente quieren jugar a ser papás. Y bueno, hay muchos roles que están siendo ahí utilizados como parte del juego maquiavélico que le llamo, en donde la vida cotidiana pues hace nada más esta complicidad. A veces una figura, mamá o papá, se hace cómplice de los hijos, y cuando la otra figura se da cuenta, pues simplemente solapa. O sea, también se vuelve otro cómplice porque permite o acepta. Oiga, no, es que ella es la que dijo, ¿no? Yo no he dicho nada, pero también no actúa. O sea, son cómplices.
Sí, me quedo desde la barrera viendo a los toros,
¿no? Así es, y ahí hablamos de esa complicidad entre todos, donde aparentemente el beneficiado o el líder, pues es el hijo que tiene como estas malas decisiones, pero se está poniendo en riesgo constantemente a su salud mental, a su salud orgánica, y obviamente que los problemas o las heridas a nivel familiar que pueda existir. Y es lo que se pretende evitar, que ante una problemática o ante un síntoma la familia también puede participar, y es ahí donde encontramos a veces que está el detalle para poder subsanar esta situación o este síntoma que se está manifestando, porque nada más es cuestión de ubicar a cada quien en su lugar, ¿no?
O sea, que cada quien parece muy, muy sencillo lo que acabas de decir, es simplemente acomodar en su lugar, pero totalmente de acuerdo. También en mi caso un gran maestro me dijo alguna vez, cuando las personas de una familia, del sistema familiar, se ubican en el rol que les corresponde, todos florecen.
No, pues qué bien, ¿no? Qué maravilla, sí. Digo, tener a cada quien donde le corresponde. Y esa es la necesidad actual a nivel social, ¿no? O sea, las familias actuales no tienen un rol establecido. Todos son muy maleables y juegan cada día un rol diferente. Sí. ¿Sí? Entonces aquí es un reto importante para el área psicológica, e incluso que llega a detonar todo esto a través del tiempo en trastornos de personalidad, trastornos mentales, que esto puede ya incluir a la atención psiquiátrica, ¿no? Entonces esto es un riesgo muy grande en un futuro y tenemos que poner cartas en el asunto. Por eso se invita a cada persona que llega a tratamiento con nosotros a que la familia también se integre, a que también participe dentro del proceso, aunque le cueste, porque pues vemos gestos, caras que no son tan agradables, que digamos, porque sí, pues hay una resistencia muy obvia en cuanto a
la, guía, sí, ¿por qué
me dice a mí? Y enfrente de él, ¿no? O sea, aparte, o sea, son condiciones que de repente esta psicoeducación está costando por la cuestión cultural que se está viviendo. Pero bueno, seguimos hablando de esto, Fabiola, en un momento vamos a ir a un espacio que tenemos para nuestros radioescuchas y regresamos para seguir transparentando toda esta información.
Adelante.
Carlitos, siéntate porque ya viene la luz verde.
Mira, mamá.
¿Qué te sientes?
Pero mira, mamá. ¿Qué están haciendo esos muchachos? ¿Qué es eso amarillo que tienen en esas bolsas? ¿Qué es esa cosa verde que le ponen a esos papeles? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué calientan esas cucharas? Mamá, ¿por qué huelen esos trapos? ¿Por qué se inyectan en la calle y no con el doctor? Mira, mamá, unos ya están dormidos.
¿Tú qué le contestarías? No lo sabes, ¿verdad? La falta de información en nuestros hijos es la primera debilidad contra este mal. Para protegerlos, primero infórmate tú.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx.
Gerardo Vega, desde Vega Producciones. Yo no las pruebo, aunque sean de las más nuevas. Yo no me arriesgo, aparenten ser muy buenas. Yo no las quiero, mi voluntad es más fuerte que un ciro. No las pruebo, no las probaré porque me quiero a mí mismo. Tú eres tan valioso, tienes un gran futuro. seguro de que no debes probarlas, debes estar seguro. Tan solo cinco letras que enredan todito un riesgo. Mi salud, mi familia es por quien yo no me arriesgo. Porque probarlas te irán haciendo daño. Por más que quieras amarlas, no caigas en engaño. Aunque lamentablemente son accesibles. Practica deportes con tus amigos y las drogas son invisibles. Joven que me escuchas, tal vez estés en adicción. México te quiere, siente esa gran bendición. Es tuya esta canción, tú eres la inspiración. Decir que no a las drogas será tu más fuerte acción. Cuentas con ayuda, siempre hay gente que te quiere. Ama tu vida, tu salud, una droga hiere. Algo que ahora debería ser un arte. Decir que no a las drogas y al momento negarte. Para qué jugar con tu única vida? Se puede encontrar salida, pero no en la bebida. Y cuida tu persona de ida y de venida. Prevención de adicciones te dará la bienvenida. A pesar de tus problemas, tienes lo más importante de la cultura, conocimiento, arte, es tu amante. Y chance en que te conviertas en todo un artista, deportista, clavadista, demostrar arte en la pista, a la vista de la gente que te adora, de que seas el joven más activo, se llegó la hora. Y ahora tu vida tan valiosa valora, desarrolla tu propia habilidad y lo malo ignora. No las pruebo, aunque sean de las más nuevas, no me arriesgo. Aparenten ser muy buenas, no las quiero. Mi voluntad es tan fuerte como un cimo. No las pruebo ni las probaré, me quiero a mí mismo. No las pruebo, aunque sean de las más nuevas, no me arriesgo. Aparenten ser muy buenas, no las quiero. Mi voluntad es fuerte como un cimo. No las pruebo ni las probaré, me quiero a mí mismo.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Regresamos aquí con ustedes. Les recuerdo en la voz Luis García y estamos hablando de la importancia de la presencia de la familia en un tratamiento que se lleva a cabo, ya sea de consumo de sustancias o bien de salud mental. Un sector poblacional que tiene mucho, mucho por hacer y tiene mucho por dar, y que realmente si hace lo que corresponde, pues habría cambios importantes en todos los integrantes de su familia. Pero es complicado, como lo estamos viendo en el bloque anterior. La verdad es que culturalmente tenemos muchos distractores actualmente, Fabiola, que interrumpen ese objetivo. Se quisiera, y como intención a veces son buenos inicios, sin embargo se quedan ahí como buenos intentos, ¿no? Porque sí quiero atenderlo, pero de repente otra vez el trabajo, otra vez la tecnología, otra vez la necesidad de divertirse, porque ahora ya se dan el lujo también de que los papás también tienen derecho a divertirse, a tener su espacio, a tener sus relaciones sociales. Entonces, se deja de hacer a veces muchas cosas, o se tiene un desorden en cuanto a las actividades que pudieran tener, y que incluso las actividades como familia, ahorita hablabas tú de la comunicación familiar, de esta cercanía, de esta nutrición afectiva, y que a veces en muchos entornos nos damos cuenta de que no aparece nada de esto. O sea, la comunicación está por los suelos porque realmente solamente está en la red, ¿no? O sea, está en la nube, por decirlo ahora sí, tal cual. Y la nutrición afectiva, pues mucho menos, porque solamente es a través de lo material. Entonces, tenemos un reto mucho en ese sentido, ¿no? Que no saben a veces cómo brindar esa nutrición afectiva, cómo acercarse, cómo hablar realmente, porque a veces es a conveniencia, ¿no?
Sí, a ver cuál de las partes puede a lo mejor incluso obtener algo. Y lamentablemente en muchas ocasiones en las familias que actualmente se están atendiendo se observa una característica que es muy recurrente, y es que los papás son los que acaban cediendo ante los propios límites que han puesto en su familia. La gran mayoría de los padres dicen, es que sí hay límites en mi casa sí pongo yo límites y hay reglas y hay normas. Pero conforme va avanzando el proceso y van sucediendo situaciones en el sistema familiar, empezamos a escuchar que el paciente, el adolescente, ya hizo cosas que se supone que en la familia no deben pasar, pero al momento de preguntar, bueno, ya la hizo, ¿y qué pasó? Y así, literal.
Así, ¿verdad? Ese silencio incómodo donde realmente no se sabe qué sucedió ni qué va a pasar.
Y después... pues tampoco.
Correcto.
Entonces, caramba, porque vuelven al discurso de es que él ya está grande y se supone que ya debe de saber. Y la palabra clave para mí, creo, es se supone.
Sí.
Sí, porque es, si tú como adulto ya lo sabes, pero ¿cuánta experiencia de vida le llevas a tu hijo para que eso haya sucedido, y cuánto te costó a ti comprender y entender esa situación que dices, ah, es que ya sé que esto sí, que esto no, que esto va de esta manera, etcétera. Entonces, a veces decimos, apenas ahorita me vengo dando cuenta de por qué me decían esto, esto y esto, y ahorita, sí. Razón. Pero hasta ahorita, décadas después, sí, retomando.
Claro. Sí, por favor.
Y queremos que el chiquito de 13, 14, 16, incluso 20, ya tenga esa experiencia. Y eso no va a pasar porque es a lo mejor las primeras veces que le está pasando. Y además no hay ninguna consecuencia por eso.
Correcto.
Y teóricamente, clínicamente, búsquenlo si quieren en libros de psicología, el ser humano aprende o aprendemos a través del ensayo y error. No aprendemos de las experiencias positivas, sino de las que no son tan positivas. Igual recuerden cuando aprendieron a caminar, cuando aprendieron a andar en bicicleta, ¿cómo aprendieron? Cuando se empezaron a caer y empezaron a entender por qué era importante tener equilibrio, cómo hacerlo, etcétera. Hubo consecuencias que son las caídas. Entonces, ¿por qué te resistes tanto, papá, mamá, a marcarle consecuencias? Tú quieres que esa personita que está en formación, que está empezando a tener esos errores, sola aprenda que va a haber consecuencias en algún futuro por sus acciones.
Claro.
Y eso no va a pasar así. Primero tú, ese es el trabajo del acompañamiento. No basta con que llegues y pongas la norma, pongas el límite de decir, ya sabes que tu horario de llegada es a las 10 y el uso de celular se acaba a las 11.
Sí.
Pues sí, pero tienes que hacer algo al respecto. Si no dejó el celular, entonces tú, la primera vez tal vez tienes que dame el celular, la otra, no sé, quita la red, dependiendo de cómo vayan siendo tus negociaciones con tu adolescente. Porque la mejor estrategia con el adolescente es la negociación, no puedes emplear las mismas estrategias que con los niños.
Correcto.
Entonces, si ya eso no funciona, entonces empezarán las consecuencias. Entonces, como estás infringiendo la regla de no uso de celular, porque es importante, obvio, que duerma, y si lo tiene, no va a dormir. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Te lo voy a quitar tanto tiempo, ya no lo vas a poder usar en casa. No sé, tú como papá, ¿qué le vas a poner? Pero no puedes esperar que el otro solito diga, ten, te entrego mi celular porque ya me di cuenta que no lo debo usar. ¿En verdad crees que eso va a pasar? ¿En verdad crees que él va a llegar y te va a decir que llegó tarde a la escuela y por eso tiene 3 retardos y entonces ya tiene una falta y por esa falta tiene que ir a hablar con la orientación educativa? Él va a decir que el maestro le tiene mala voluntad y por eso no lo deja entrar y es un malo y es un perverso y etcétera. Y tú en esa sobreprotección vas a hacer otra cosa. Pero nunca fuiste a supervisar cuál es la situación real de tu adolescente. Entonces, a lo mejor son ejemplos que pueden o no pueden estar pasando, pero la idea es que puedas clarificar la importancia de que haya consecuencias de las acciones. Toda acción que tengamos tiene consecuencias. A lo mejor en tu trabajo, ya como adulto, la regla está establecida en el contrato y no te lo están repitiendo, porque ya eres un adulto. Pero en el primer momento, segundo, en que infrinjas esa regla, viene la consecuencia. Y como es una consecuencia generalmente monetaria, ¿cuántas veces la volviste a hacer?
Y es porque te la aplican, o sea, realmente
es algo que sucede. La aplicaron, o sea, la sufriste, la viviste, la tuviste que aprender de, si lo vuelvo a hacer me van a volver a descontar y no me conviene, no quiero, no me gusta. Ah, entonces, pero porque te aplicaron y viviste esa consecuencia. Entonces, no quiere decir que te la vas a pasar aplicando consecuencias, pero sí quiere decir que tienes que empezar a hacerlo para que empiece a funcionar.
Claro. Entonces, Fabiola, de esto que ahorita nos compartes, las reacciones que ahorita pusiste como ejemplo es algo que puede llegar a suceder, o algunas otras que a lo mejor no hayas por ahí mencionado, sin embargo, son errores, son ocurrencias. O sea, son reacciones que es parte de la etapa. Es por eso que se requiere el rol de los padres, la función como tal, ¿no?
Sí, tú como papá no puedes en tu mundo adulto esperar que tu adolescente, tu preadolescente, incluso que los niños sean honestos totalmente y no digan mentiras. O sea, tus hijos, hasta adultos, digo, si siendo adulto se presenta, sí, a edades más tempranas, con más razón va a haber que mientan, van a mentirte, porque si lo que yo te diga me va a dar la opción de obtener lo que yo quiero, voy a mentir.
Claro.
Aunque sepa en algún lado que está mal. Pero yo todavía no tengo la capacidad de unir ambas partes, de que ya sé que está mal y sé que no puedo obtener lo que yo quiero solo porque yo quiero. Todavía no pueden hacerlo. Tú, adulto, se supone, espero, que ya puedes hacerlo. Y eso va de la mano con algo que se llama tolerancia a la frustración. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar ante eso? Tu hijo adolescente, preadolescente, niño, todavía no puede hacer esa parte y se frustra y le da coraje. Y tu trabajo, tu chamba, es contenerlo ante esa frustración. No es dejarlo solo y, ah, vívelo como quieras. No, que sepa que ahí estás.
Sí, pero son reacciones negativas o síntomas adversos que el adulto, o bien como sociedad, como personas, es la que menos queremos que se presente, ¿no? Entonces, estamos preparados para lo positivo, para poder disfrutarlo, para poder relajarnos, y cuando se presenta algo adverso, es complicado, pues, meterse en el papel para poder atenderlo, enfrentarlo, ponernos de frente y ahora sí empezar a caminar juntos, ¿no?
Que de ahí la importancia de lo que hemos estado diciendo, el acompañamiento en un proceso terapéutico, o incluso decir, yo sé, me estoy dando cuenta que necesito mi propio proceso terapéutico para resolver todas estas partes de por qué me está brincando tanto que no puedo hacerle frente a mis emociones que yo estoy catalogando como negativas, como desagradables. Finalmente, es parte de la vida. Nadie en un día normal no la pasamos todo el tiempo en una sola emoción.
Claro.
A menos de que tengas algún trastorno. Ojo, si tú dices, yo sí. Ah, pues la señal ya no es ni siquiera amarilla, ¿eh? Ya es roja, aguas. Entonces, si ya caes en esa parte, urgente la ayuda.
Claro.
Pero lo normal es que vayamos de una emoción a otra en tu día a día, en tu cotidiano vivir. Como adolescente, eso empeora cada hora probablemente, o cada media hora, cada minuto.
Se potencia,
porque,
¿no?
También. Claro, sus hormonas están a todo lo que dan. Su capacidad de pensamiento, de repente pueden decir, sí, prometo portarme bien. Y en ese segundo llegó la chica que le gusta, le cierra un ojo. ¿Y tú qué crees que va a decir? Ay, sí, me quedo en la clase que está súper aburrida. Obvio no, se va a ir con la chica, aunque haya jurado que va a cumplir. Y no es porque sea malo. Es porque todavía no puede controlar ese impulso que tiene. Todavía no logra tener esa conexión entre lo que desea hacer y controlar su impulso. Pero si tú le ayudas, va a lograr hacerlo.
Claro.
Y se está demostrado científicamente que aquellos niños, adolescentes, pacientes que son acompañados por su familia en un proceso, la tasa de éxito es mucho mayor que por aquellos que no lo son.
Sí.
Porque la familia les da esa red de apoyo, esa contención que los pacientes necesitan para poder precisamente desarrollarse.
Sí, y esto es una presencia importante para aquellas personas que tienen esas reacciones que de manera de un camino o de una línea normal, pues van a tener este tipo de reacciones, van a tener errores, van a llegar a incluso a tener un consumo de sustancias, que hay que estar ahí presente, estar alertas para poder acompañarlos. Y tenemos otro, como otro sesgo en el cual hay integrantes de la familia que luego cargan con todos los problemas, ¿no? O sea, que a raíz precisamente de ese desgaste emocional también tienen reacciones, también tienen ocurrencias que no van a ser tan agradables y que pareciera que son malos de la película, ¿no? Porque todos tienen un problema, pero ellos son como en cierta manera los más saludables o los que se portan mejor, pero ese agotamiento hace que tengan en un momento un detonante en donde la reacción no es tan favorable, y ahí también es importante la presencia de la familia. Por eso es relevante el tema de hoy, porque la familia, de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo en su entorno, es identificar cuáles son las estrategias, cuáles son los cambios que se tienen que hacer, porque no podemos etiquetar así como si fuera una receta, todas las familias deben tener esto, esto, o sea, paso uno, hacer esto, paso dos, o sea, no, cada quien tiene que llevar su propio proceso y sus propias estrategias de afrontamiento ante las circunstancias que se estén viviendo.
Exacto, porque las estrategias se van a brindar, pero ya la familia va a decidir cuáles uso, cuáles se amoldan mejor a mi sistema y qué modificaciones incluso le voy a hacer a alguna de ellas. También es muy importante recordar que, bueno, actualmente no todas las familias son papá y mamá específicamente. Hay muchas familias que son monoparentales y creo que hablando de roles, Luis, es muy importante rescatar que cada quien debe tomar su lugar. Es decir, si estamos hablando de que la familia es mamá y los hijitos, bueno, pues entonces es mamá en el rol de mamá, correcto, de autoridad, de jerarquía en la parte más alta, y después hijo uno, dos, tres, pero cada uno en su lugar. Mucho cuidado con esa parte de que es muy repetitivo. Al hijo varón, independientemente del número que sea, se le dice, tú eres el hombre de la casa, tú eres el que tiene que cuidar a mamá, tú tienes que cuidar a los hermanitos, tú. Y imagínate la carga emocional para una criatura de 6 años, de 4 años, que le estás diciendo que es el hombre de la casa y es el responsable de todos. O sea, la criatura ni siquiera sabe qué significa la palabra responsable.
Claro, que inicia como una carga y que a través de los años se va convirtiendo en un poder, ¿no? Porque luego...
Claro, ya muy cuidado, tirano, porque yo sí, ya me pusiste en este lugar y ahora no me voy a quitar porque ya vi todos los beneficios, claro, que puedo estar sacando de este lugar, porque yo soy el que más respetan, yo soy al que primero le dan, al que le hacen, al que le compran. Porque obviamente si permanece en el lugar es porque obtiene ganancias, nadie estaría gratis.
Claro, híjole, pues con esto nos quedamos para ir a este espacio que tenemos por ustedes y regresamos para ya ir cerrando nuestro programa.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
No puedo vivir sin ti.
Desde que te conocí, sentí lo que nunca había sentido.
Poco a poco te fuiste metiendo en mi vida.
Ahora no puedo vivir sin ti.
Ahora no puedo vivir sin ti.
Ahora no puedo vivir sin ti.
Ahora no puedo.
No puedo vivir.
Ahora sin ti.
Ahora no puedo vivir.
No te encadenes. Despierta. Despierta. Vivir con drogas no es vivir.
Despierta.
Vivir con drogas no es vivir.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx.
Yo, ja, esto es... Para vivir sin adicciones, los raperos escribimos canciones. Dime, ¿cuál es tu prisa? Tranquilo, espera. Las flores no llegan antes de la primavera. Toda una vida tienes por delante. Sigue en este mundo, no intentes ir afuera. Abre bien los ojos mientras existas. No caigas en la trampa de los ilusionistas. Camina pero avanza con cuidado. Si picas el anzuelo te puedes quedar trabado. Aun cuando digan que no pasa nada y que los efectos pasarán con los años, tu cuerpo no necesita drogas. Y entre más pequeño eres, más grande puede ser el daño. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Tú naciste único, diferente y sin igual. Nadie como tú entre la gente. Entraste tú primero antes que millones más. Y eso te hace un triunfador naturalmente. Una revolución inicia en tu cuerpo. Cambios vas a experimentar por dentro. No tengas miedo, es parte de este juego llamado juventud. Si pierdes, lanza de nuevo. Experimenta al máximo con tu sentido. Siéntete vivo de forma placentera. No necesitas nada externo para ganar. La vida es de adentro hacia afuera. Y verás que si sabes bien quién eres, tú podrás estar bien en las buenas y en las malas. Sabrás que las estrellas se pueden alcanzar, pues para poder volar no se necesitan alas. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes y ya para ir cerrando el programa del día de hoy, pues estamos, yo creo que abriendo la ventana de una información que me parece que todos podemos identificar, sin embargo, no todos nos atrevemos a trayectar, ¿no? El poder estar en un acompañamiento para ubicarnos en nuestro lugar, en nuestro rol, es algo tan delicado que da miedo y que por eso muchos adultos tienden a mejor tomar distancia ante ello, ¿no? Y quieren alejarse, y entre menos les transparenten los errores o bien a aquellas conductas que se tienen que cambiar, es mucho mejor, es más cómodo por los beneficios que ahorita acababas de mencionar en el bloque anterior. Entonces, es invitarlos a que realmente se atrevan a ser acompañados y a crecer. O sea, no es para juzgar ni etiquetar, sino simplemente es para habilitar nuevos recursos y que sean posibilidades de un mejor desarrollo, un mejor acompañamiento hacia los hijos o a los integrantes de la familia, y que realmente esto sea en una armonía donde no pongamos en riesgo la salud de nadie.
Así es, y creo que todos, o quiero pensar que la gran mayoría de los papás, hace todo esto desde el entendido de que es por amor, y que el que alguien o ustedes vayan a terapia, a un proceso, en un proceso no van aquellos que tienen problemas, van los que quieren enfrentar esos problemas. Entonces, todos lo tenemos, pero muy pocos se atreven. Entonces, ¿de cuál vas a ser? ¿De los que vas a seguir teniendo el problema y vas a estar, es que pasa esto y no sé qué hacer, pasa aquello y no sé qué hacer? ¿O vas a tomar las riendas, vas a juntar tu valor necesario para acudir a un proceso y desde el amor propio poder hacer algo? Porque quieres estarle dando amor a tus hijos, amor a tus seres queridos, pero si no empiezas, papá, mamá, por darte el amor a ti mismo, por valorarte y respetarte, va a ser muy complicado que puedas hacerlo por el otro, porque finalmente el ejemplo es muy poderoso. Así y es. Los hijos se dan cuenta de muchas cosas. Mi papá me dice esto, pero pues yo lo veo que siempre hace aquello.
Correcto.
Mi mamá dice que no debemos hacer estas cosas, pero yo la veo que soporta estas otras. Entonces, se fijan y viven más y se introyecta, se interioriza más esa parte que aquello que solamente se verbaliza. Entonces, si tú pretendes que tus hijos puedan llegar a ser unos seres humanos plenos, seguros de sí mismos, con todas esas herramientas que quieres darle, atrévete a buscar una ayuda y a acompañar realmente a tu hijo en un proceso y hacer los cambios que en tu caso sean necesarios para mejorar ese amor que se va a dar y tener un amor más pleno, más consciente, más maduro, y asegurarles que el amor no está peleado o no es contrario a los límites o a la supervisión. O sea, de hecho, si tú amas a tu hijo, le vas a poner límites. Si tú sabes que tu hijo no sabe nadar y vas a un lugar donde hay una alberca, ¿lo vas a dejar que ande corriendo como si nada por todos lados? ¿No le vas a marcar un límite? Casi apuesto que la mayoría dije, claro que sí, o sea, voy a ir detrás de él. Pues sí.
Exacto.
Entonces, eso es precisamente lo que estás haciendo a veces con tu adolescente. Lo estás dejando correr y no sabe realmente, como decías hace rato, el peligro al que se va a enfrentar. Y es tu trabajo, papá, mamá, ponerle ese límite, porque él todavía no logra verlo. Él ve solamente la parte padre de eso que quiere obtener.
Sí, y bueno, pues ahí está la invitación para todos ustedes de que está la alternativa. Afortunadamente hay diferente tipo de alternativas y opciones para apoyarse. Entonces, creo que es algo nada más cuestión de elección y el invitarlos nuevamente a que puedan participar y puedan sentirse acompañados por especialistas para atender la circunstancia que se esté viviendo al interior de la familia. Y con esto, pues nos quedamos, Fabiola. Muchísimas gracias por toda esta información.
Pues a ustedes les agradezco el que se hayan tomado la chance de escuchar. Ya saben que para cualquier duda, pregunta, comentario, está Luis. Ah, no, ¿verdad? Estamos en Centros de Integración Juvenil y ahí los podemos recibir, podemos atenderles, podemos brindarles el apoyo para que puedan recibir aquella asesoría, acompañamiento, terapia que puedan necesitar.
Así es. Y bueno, con esto nos quedamos y recuerde que cada jueves estamos con usted para brindarles mensajes de prevención y tratamiento de las adicciones, así como también alternativas para atender la salud mental. Este es su programa, Conexión CIJ, en la voz Luis García. Me acompañó el día de hoy la psicóloga Fabiola Treviño, de Centro de Integración Juvenil Durango. Le agradecemos muchísimo y nos escuchamos el próximo jueves. Recuérdelo, en punto de las 4:30 de la tarde. Hasta la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. Conéctate a la vida.